Rock On Air, tu programa dedicado a los mejores géneros del rock. Presentado y dirigido por Jesús López Peláez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a una nueva edición de Rock On Air. En esta ocasión, segundo especial de los 5 programados, para despedir tanto el programa como la temporada. En esta ocasión, especial Saga Purple con nuestro anterior colaborador, Onofre. Buenas noches.
Buenas noches, Jesús. Qué ganas tenía de estar aquí otra vez, después de tanto tiempo.
Hacía tiempo que no estabas aquí dentro de este estudio y que estarás próximamente dentro de 2 semanas con tu banda. Pero bueno, eso es otro tema.
Correcto, eso hoy, ya dentro de 2 semanas.
Hoy estamos hablando Saga Purple. ¿Por qué Saga Purple?
Pues para entender lo que conlleva Deep Purple y todas las bandas que han surgido, ¿no? De miembros que dejaron la banda. Bueno, ya saben todo el mundo los grupos que se han formado, ¿no? Como principales, Rainbow y Whitesnake, pero todavía abarca mucho más. Mucho más miembros que han tenido otros proyectos, tanto en solitario como con otros artistas consagrados. Y bueno, la sombra de Deep Purple es muy grande, abarca mucho y vamos a intentar, es difícil en un programa, nos dejamos muchas cosas en el tintero.
Eso te iba a comentar, abarca tanto que es imposible meterlo todo en un programa.
Imposible.
Hemos intentado seleccionar lo que consideramos que es lo mejor para explicar Saga Purple.
Alguna cosa más típica, otra más, bueno, más oculta, pero de una calidad indudable, por supuesto.
Vamos a seguir un orden cronológico para ver la evolución desde los inicios,
claro,
¿no?
Empezamos por los inicios, empezamos por un tema, vamos, conocidísimo, uno de sus mayores éxitos, con la primera formación de Deep Purple. Un temazo, ¿para qué presentarlo más? Lo podemos ir oyendo porque todo el mundo lo conoce, Deep Purple Hush.
Thank you.
Deep Purple Has, menudo temazo que contenía el primer disco Shades of Deep Purple. Es una versión de Joe Sud, este tema.
Sí, que, bueno, mucha gente que se piensa que es de Deep Purple porque seguramente la versión conocida es la de ellos.
Tampoco te creas, había un año de diferencia entre una y otra, pero sí, Deep Purple tuvo más éxito.
Esto era más común de lo que nos pensamos en esta época. Esta formación quizás la más oculta, por así decirlo.
Está olvidada un poco, pues eso, con lo que vino después, ¿no? Pues llamó más la atención, fue realmente el éxito masivo de Deep Purple, sobre todo pues con la llegada de Ian Gillan y Roger Glover a la banda. Y vamos a ir con su primer disco, el In Rock, una auténtica maravilla, es una salvajada de discos, de los discos más bestias que he oído en mi vida, poniéndonos en situación, claro, años 70, ¿no? 69-70 se grabó. Y tienes a unos tíos que sabían que iban a hacer historia ya solo viendo la portada, que es una réplica, ¿no?, del Monte Rushmore, que bueno, tienen las caras de los presidentes de Estados Unidos, pues ellos dijeron, ponemos las nuestras, ¿sabes? Los tíos ya sabían que,
claro que, sí,
que iban a dejar ahí su legado. Y bueno, lo dicho, una auténtica salvajada, y vamos a ir con el tema que abre el disco, un auténtico torpedo, Deep Purple, Speed King. Deep Purple, Speed King, menudo trayazo.
El final es apoteósico, pero las canciones son bastante largas. Sí. Y si queremos que nos cunda, tenemos que ir haciendo recortes.
Llevamos ahí ya el tiempo pegado. Pues bueno, aquí estaba, ya te digo, como lo sabes, la formación que más éxito tuvo, la que más, digamos, representa a Deep Purple. Y nada, seguimos con la siguiente formación, el Mark III.
La que menos vendió, pero para mí también de lo mejor, ¿eh?
Vendió menos, exacto, que la segunda formación, pero es increíble contar con David Coverdale y Glenn Hughes.
Hasta entonces, Coverdale, un don nadie,
pero
todo lo que vendría
pero
después.
Menudo don se convirtió. Pues mira, si te parece, vamos con el segundo disco que editaron, Stormbringer. Pero en vez de con un tema cañero, vamos a ir con una cosa más suavecita, pero que te deja ver lo que es contar en tu grupo con dos voces como Coverdale y el bajista Glenn Hughes, ¿eh? Ojo, cuidado, Deep Purple, Hold On. Shining down on me. There is nothing you can say that can make me go away, you see. But you keep saying to me, baby, Deep Purple, Hold On.
Una maravilla escuchar Glenn Hughes con Coverdale, ¿eh?
Menudas dos voces.
Y lo que me comentabas del solo, ¿eh? Es...
Exacto, lo que iba a decir como curiosidad, a Blackmore este tema no le gustaba nada y el tío llegó a la hora de grabar el solo y a la primera toma lo que le salió... ¿Y qué le salió?
Y todos lo acabamos de escuchar, que un solo pues muy muy bueno.
Está,
y en una sola toma y desganado.
Con mucho gusto, un auténtico dios de la guitarra.
Seguimos hablando de Coverdale.
Exacto, sí, porque llegamos allá al momento en que Deep Purple, bueno, hizo un disco más sin Blackmore ya fuera de la banda. Llegó a su fin, Deep Purple, pero bueno, tampoco había que llorar mucho porque venían dos grupazos de esa escisión de la banda, digamos, y uno de ellos es, por supuesto, los Whitesnake de David Coverdale, que, bueno, geniales, grandiosos y también, vamos, magníficos para la historia de la música del siglo XX. Así que vamos con un tema del 79, si quieres, del disco Love Hunter, Whitesnake, Walking in the Shadow of the Blues.
Blue.
escuchando Whitesnake, la canción Walking in the Shadow of the Blues de ese año 79, etapa bluesera dentro de Whitesnake, luego vendría ya la posterior hardrockera. Yo si tengo que elegir me quedo con esta.
La primera. Las dos son muy buenas, ¿no? Hasta la de hard rock de esto de peluquería, pero esta es increíble, tiene mucha clase el señor Coverdale. Si te parece, pasamos a la otra banda.
La siguiente gran formación que conllevó Deep Purple.
Rainbow.
Difícil elegir voz, ¿no? Y disco es muy, muy complicado.
Es que si por algo se caracteriza a Blackmore, que es quien formó Rainbow, por supuesto, a muy señor de Rainbow, es que el tío, las voces, pues ha contado con unas voces increíbles a lo largo de toda su carrera, porque hasta su mujer ahora, que tocan cosas medievales, canta bien. Pero bueno, centrándonos solo en el rock, que es lo que nos interesa.
Luego ya lo escucharemos para ver el lado más salvaje de Richie Blackmore. Mientras tanto, pues vamos con Rainbow. Exactamente no vamos a ir con el mejor disco, Onofre.
No, pero es que a ver qué disco es malo de Rainbow también, ¿eh? Ojo, cuidado.
Eso también es cierto.
No he cogido una de Dio para ahora, porque bueno, de Dio es... nos esperamos un poquito, luego se verá cuando avance el programa qué va a sonar de Dio. Y vamos a ir precisamente con un disco que está ahí un poco en medio, ¿no? Entre los dos principales cantantes que ha habido, entre Dio y Joel Intaner. Vamos con el también grandísimo Graham Bonnet. Y un disco en el que, bueno, pues intentaron darle un rollo, bueno, intentaron no, se lo dieron, un rollo más rockero, más clásico, ¿no? Más sencillo, ¿no? Se dejaban atrás tanta cosa.
Es que más, más comercial también.
Sí, correcto. O sea que vamos a oírlo ya si quieres, ese disco del 79, Down to Earth. Vamos con Rainbow All Night Long. We'll be right back.
Rainbow con ese All Night Long, Graham Bonnet a las voces, único disco con Rainbow, y también había que hacerle mención.
Por supuesto. Un disco muy bueno y que merecía estar sin duda sonando esta noche en el especial Saga Purple.
Por supuesto. No nos olvidamos de Ronnie James Dio, como has dicho, más tarde lo escucharemos, pero también lo vamos a escuchar ahora.
Pues eso, no tan tarde, porque más tarde lo escucharemos con Rainbow, pero ahora vamos a rizar un poco más el rizo en esto de la Saga Purple. Y es que vamos a ir con Black Sabbath. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos con Black Sabbath? Pues muy sencillo, porque tenemos que se va Ozzy Osbourne lo echan de Black Sabbath, y que cuentan para el nuevo disco, el grandísimo Heaven and Hell, con Ronnie James Dio a las voces. Y, por supuesto, ¿de dónde venía Dio? De Rainbow, banda que acabamos de oír, ¿no? Del gran Blackmore. Entonces es un poco para ver cómo, aparte de influencia, cómo se han relacionado, ¿no?, con otros grandes artistas de la época.
Y que no hubiera cantado con Black Sabbath si no hubiera estado anteriormente en Rainbow, fue por esto.
Es muy probable, claro, se dio a conocer como uno de los cantantes más grandes del género en Rainbow, por supuesto. Y aquí, pues, se reafirmó. Si te parece, vamos a oírlo. Es un tema que todos conocemos, un auténtico trayazo que abría ese disco Heaven and Hell. Vamos allá, Black Sabbath, Neon Night. Black Sabbath, Neon Nights, aquí estaban con el gran Dio en el primer disco que sacaron.
Y mejor disco de Black Sabbath con Dio, ¿no? Estabas comentándome según nuestro punto de vista.
Sí, para mi gusto, sí. El de Mob Rules, que es el siguiente, también está bien. El de Humanizer, que hicieron años después, no lo tengo tan escuchado, pero sí, sin duda alguna, yo me quedo con este, tiene temazos. Y bueno, ahora volvemos a uno de los originales, si te parece, de Deep Purple, a uno de los miembros fundadores.
¿Alguien que pilotaba el teclado?
Un poquito, y de la música en general, uno de los grandes, sin duda alguna. Música, pero ya te digo, en general, rock, clásica, jazz, lo que sea. Estamos hablando, como no, del teclista John Lord, que por cierto, el pasado martes 9, habría cumplido 74 años, o sea que para él se lo dedicamos, para un grande, que si no, esto no habría sido igual sin él, sin duda alguna. Vamos con un disco que es mayoritariamente instrumental, lo sacó en el año 82, Before I Forget, y aquí, bueno, pues rinde tributo a Sebastian Bach, ¿no? Pero no al de Skid Row, El Skid Row aún no estaba ahí en circulación. Es casi todo eso, lo que he dicho, instrumental, y aquí pues hace una versión un poco rock, ¿no? Del tocata y fuga en re menor de Bach. Si te parece, lo escuchamos un ratito, es muy largo. Escuchamos un trozo y si le gusta a la gente, pues que la
oiga. Se lo escuche en su casa de manera íntegra. De momento, escuchamos un pequeño adelanto.
Back on to this, su peculiar y sin duda inigualable homenaje a Johann Sebastian Bach, ese grande de la música clásica. Y me habría gustado poner más discos de aquella época en solitario, de miembros de Deep Purple como Glenn Hughes, como Ian Gillan, pero como hemos dicho, no hay tiempo. O sea, que si te parece, vamos a lo que fue el gran regreso y por la puerta grande de Deep Purple en el año 84 con el disco Perfect Strangers. Se volvió a reunir, pues, la segunda formación, vamos, la de Ian Gillan y Roger Glover. Increíble, uno de los mejores discos de Deep Purple. Así que vamos con uno de esos temas ya, si quieres, sin más preámbulo, a disfrutar un poquito. Deep Purple, Nobody's Home. We'll be right back.
Nobody's Home de Deep Purple, de ese gran regreso, sonido más ochentero, como decías, me estabas comentando, Onofre.
Sí,
sí. Actualizándose un poco a la época, porque bueno, claro, esto también lo requiere.
Pero con la esencia del Mark II, como se les conoce, gran disco.
Y ahora nos trasladamos ya a la siguiente década, si no me equivoco, ¿no?
Pues sí, el año 93, y vamos con un disco que ya solo ver quién lo forma, ¿no? Ese dúo, por llamarlo de alguna manera, pues las expectativas son altas, porque estamos hablando ni más ni menos que de Coverdale y Jimmy Page.
Las expectativas son altas y quizás por eso el disco defraude un poco al escucharlo.
Sí, es un gran disco, tiene temazos, pero claro, tú te ves a dos monstruos del rock.
Te esperas algo muy, muy grande y no está a la altura de tus expectativas.
Claro, ni de su legado tampoco. Es como muchas veces pasa, ¿no? En esas grandes, esos supergrupos que se crean y tal, y realmente no llegan al nivel de lo que han hecho años antes. Pero bueno, eso es normal. La inspiración y la edad y cada momento tiene su...
También es un disco que teníamos que mencionar en unas especiales a la Purple.
Sí, porque tiene mucho especial. Y porque es, digamos, una unión entre el mundo Purple, Whitesnake y, por supuesto, Led Zeppelin con Jimmy Page. O sea, que está bien que esos dos dinosaurios del rock se fusionen ahí, ¿no? O sea, que sin enrollarnos más, vamos allá. Coverdale Page, Feeling Hot. Right.
Feeling Hot de ese Coverdale Page, este dúo del que esperábamos mucho y obtuvimos poco. Quizás palabras un poco. Soy demasiado melodramático, pero. En líneas generales, el mensaje es ese.
Sí.
Estaba pensando que no hemos escuchado nada de Julian Turner, una pieza bastante clave en lo que ha sido Rainbow en los últimos discos.
Todo tiene su explicación, me lo estaba reservando para ahora. Y el proyecto que hizo con otro viejo conocido, con Glenn Hughes, un proyecto que hicieron en eso de 2002, creo que editaron el primer disco, ese Hughes Turner Project, dos voces. ¿Con cuál te quedas? Yo con Glenn Hughes.
Yo también, y más en esta época concreto, considero que te mantiene la voz mejor, hoy en día también, y es admirable.
Yo no sé cómo con esa edad, ¿no?, y con el estilo de vida que llevaba esta gente, aunque bueno, aseguro que se cuida, aseguro que el tío se hace su deporte, su dietita,
su mito de piña también.
Por supuesto, que no puede falte. Faltar. Pero bueno, oye, un milagro de estos que dices, este tío está tocado con una varita mágica porque es increíble y hace justicia al apodo que tiene de la voz del rock. Increíble. Vamos a oír esas dos grandes voces, de Julian Turner y de Glenn Hughes, con este pedazo de tema, todo hay que decirlo, menudo estribillo.
Tema con el que empieza el disco, que menuda manera de empezar.
Así se empieza un disco.
Luego ya el disco mantiene líneas, pero va como cuesta abajo.
Sí, tiene momentos más tranquilos, porque claro, Glenn Hughes es muy funky, le gusta mucho también el rollo soul, pero bueno, calidad por supuesto, con lo que siempre decimos, pero bueno, aquí caña por un tubo, Hughes Turner, Devil's Road.
así de cañeras. Empezaba el disco de Glenn Hughes con Jolene Turner, este Devil's Road, la verdad, impresionante, oye. Y nos gusta tanto Glenn Hughes que queremos seguir con él.
Sí, de hecho es el que del que más hemos puesto temas esta noche, con este que vamos a poner ahora, el tercero.
Nuestra debilidad.
Glenn Hughes, por supuesto, para siempre. Y vamos con su proyecto, el penúltimo proyecto creo que hizo, porque ahora está con California Beat, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a ir en este caso con Black Country Communion.
Una persona también que saca discos como churros.
No para el tío, no para. Incombustible, no para. Ya con su edad, que tiene ya 60 y tantos, y lo que hemos dicho, conserva la voz y aparte, bueno, pues... Habrá discos más acertados, otros un poquito más normales, pero siempre calidad.
Siempre hay una línea en la que se mantiene.
Vamos a ir con el primer disco de Black Country Communion, que a mí me sorprendió bastante. Disco totalmente setentero, la época mejor para este estilo, bajo mi punto de vista, ¿no? Para el hard rock, o para el rock con mayúsculas, simplemente. Y vamos a ir con el segundo tema del disco, y nada, poco más puedo decir de una banda que está formada por Glenn Hughes, Joe Bonamassa y el hijo de Bonham, mítico batería de Led Zeppelin. O sea que vamos ya con ello, Black Country Communion, One Last Soul. Country Communion, One Last Soul. Muy buen debut de esta banda.
El mejor disco de tres que tienen, si no me equivoco, ¿no?
Sí, para mí es el mejor, desde luego.
También es la novedad. Vamos a finalizar ya, Onofre, el programa. Nos hemos dejado muchas cosas por el medio. Jolin Turner en Rainbow, Doggy White, es decir... Si nos ponemos muy quisquillosos, podemos relacionar tantos grupos, tantas formaciones con Deep Purple.
Lo que he dicho, también habría estado gracioso eso, ¿no? Lo de Black Sabbath con Dio, pues también, por ejemplo, Michael Schenker con Graham Bonnet. Es decir, no es una influencia directa, no está totalmente relacionado ahí como Rainbow o Whitesnake, pero dices, ¿cómo ha tenido relación incluso Jolin Turner con Malmsteen también? O sea, es que es una cosa que se ha extendido la saga Purple.
Y si
por
nos
ahí
ponemos aquí a mencionar, más aún podríamos conseguir.
Por eso. Pero bueno,
en definitiva, pues todo lo que ha conllevado Deep Purple es enorme, es impresionante, muy admirable.
No se entendería el rock, no se entendería de la misma manera si ellos no hubiesen estado. Es una banda...
Así de simple.
Sí, no se puede decir más. Y aparte, magistrales. Para mí es una auténtica... agrupación de estrellas y de genios en sus diferentes épocas.
Hemos querido despedir con un tema. Bueno, has querido tú exactamente, Onofre, así que tú el que va a explicar el porqué.
Nos saltamos ya al orden cronológico y bueno, voy a despedir con un tema del 78 de Rainbow que representa perfectamente lo que es Deep Purple a la música, lo que ha sido al rock, y solo con el título ya está claro. No es otro que el Long Live Rock and Roll de Rainbow. Y aquí está el gran Dio, como he prometido, ¿no? El gran Dio con Rainbow.
No habíamos escuchado Dio con Rainbow y había que hacerlo. Así que, pues nada, no hay tiempo para más. Muchas gracias, Onofre, por venir.
Muchas gracias a ti.
Darnos una lección de rock and roll, por así decirlo.
Bueno, lección. Tampoco diría eso.
Pues nada, muchas gracias por venir, Onofre. Nos vemos en 2 semanas. Escuchamos ahora Lonely Rock and Roll, Dio las voces, banda Rainbow. Yeah.